que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, un día más a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves aquí en Dynamis Radio. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Esto está muy cerquita del metro de Aluche o de Renfe Fanjul, si a ustedes les viene mejor. Y desde aquí les invitamos a nuestras actividades. Están en nuestra página web en www.iglesialasaguilas.com, pero sobre todo a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30. Si es que son todos muy bienvenidos, si usted no va a ninguna iglesia evangélica y quiere conocer una, pues ahí estamos, véngase. Y qué decir, ahora aquí en nuestro programa tenemos un número de WhatsApp al que usted puede escribir pues algún mensajito y nos cuenta algo de lo que ha vivido en el programa, alguna opinión o, bueno, pues lo que usted crea oportuno acerca de nuestro programa, y al final pues leeremos algunos de estos mensajes. Escríbanos al 630 04 15 54, 630 04 15 54. Amigos, es nuestro deseo que pasen esta tarde un buen tiempo con nosotros. Tenemos una hora por delante y deseamos que Dios bendiga sus vidas. Les habla Manuel Cerezo, pastor en la Iglesia Las Águilas, y acompañado como siempre por Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen, ¿qué tal?
Pues muy bien, Manuel. Una semana más preparada para estar con nuestros queridos oyentes.
Fenomenal. Pues nada, vamos a ir adelante y nos vas a contar de qué vamos a hablar hoy, Carmen.
Comenzaremos con el texto que se encuentra en el segundo libro de las Crónicas, segundo de Crónicas 7:14, un texto muy conocido que vamos a comentar. Y a continuación, y en nuestro espacio La Entrevista, hoy conectaremos con Salvador Martí. Salvador es policía municipal en la ciudad de Logroño y también es el presidente de la asociación llamada Los Niños Son Intocables. A continuación tendremos una meditación sobre el tema que vamos a tratar con Salvador. Y seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias sobre la iglesia perseguida. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación. Pero todo esto vendrá acompañado por algunas intervenciones musicales. Y aquí les dejamos la primera.
Vengo a ti, guíame, santifícame en ti, quiero andar en tu verdad. Tómame, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme. Yeah.
sana nuestra tierra. De Marcos Witt, una canción ya de muchos años, pero que todavía sigue siendo vigente, sigue siendo vigente. Les recordamos, amigos, que pueden contactar con nosotros, interactuar con este programa, si nos dejan un mensaje en el 630 04 15 54. 630 04 15 54. Y cuando son las 5 y 7 minutos de la tarde, comenzamos con nuestro programa. Y lo hacemos con nuestro versículo del día, que se encuentra, como bien Carmen nos ha mencionado, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Carmen.
¿Qué dice así? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
¡Qué bonito! ¡Qué recuerdos! Yo leía ese texto en una profundidad que nunca antes lo había hecho, hace unos 40 años. Y la verdad es que ese texto fue de los preferidos en aquel tiempo. Y la verdad es que hay aquí, pues, cuatro verbos que nos afectan a nosotros y dos que le afectan a Dios, ¿vale? Que tienen que ver con Dios. Y es precioso el saber que tenemos un Dios misericordioso. Y bueno, no en vano las escrituras definen a Dios como lento para la ira y grande en misericordia. Así es que, bueno, pues comenta, Carmen, porque yo ahora quiero hablar de estos cuatro verbos que tienen que ver con nosotros y los dos que tienen que ver con el Señor, aunque tú puedes mencionar algunos si quieres.
Estas palabras que acabo de leer son una puerta abierta a la esperanza, porque el ser humano, pues somos torpes, caminando en la vida y pues tropezamos y metemos la pata y estropeamos el plan de Dios, pero Él nos abre una puerta a la esperanza porque Él es bueno y tiene misericordia y gracia hacia nosotros.
Y bueno, pues la gente que se siente abrumada por su maldad. Sí. Yo hablaba con unos jóvenes ayer que me contaban lo que habían hecho. Y era muy fuerte, claro. Y jóvenes que han delinquido, etcétera, etcétera, muy gravemente. Y bueno, estaban ahí delante de mí buscando el perdón. Y es muy importante porque lo primero, desde luego, que hay que hacer es lo que dice aquí, humillarse delante de Dios. Si tú, amigo, hermano, simpatizante del Evangelio, te humillas delante de Dios reconociendo tu maldad, por gruesa que haya sido, tus errores, que no debes hundirte en ellos, no debes dejar que el diablo te hunda en tu propia miseria, porque entonces nunca saldrás. Entonces tienes que ser consciente de que hay alguien, algunos lo llaman fuerzas espirituales de maldad, que quieren destruirte. Y entonces en esos momentos es tiempo de humillarse delante de Dios, de orar, de buscar. Y ya menciona los tres primeros versículos. Humillarse delante de Dios, orar a Dios pidiendo perdón, y después empezar a buscar su rostro.
Verbos. Los tres primeros verbos.
Acabo de decir los tres primeros. Sí. Porque ¿cuál es el cuarto, Carmen?
Entonces yo...
Convertirse.
Ah, convertirse.
Y se convirtieren. Es que es verdad, a veces no lo leemos completo y parece que no. Son cuatro cosas. Humillarse, orar, buscar a Dios y convertirnos de nuestros malos caminos. Yo les pregunto a veces... ¿Estáis dispuestos a cambiar de vida? Si os volviera a ocurrir lo que os ha ocurrido, ¿haríais lo mismo que habéis hecho? Y al principio me dicen, pues sí.
Ah, sí.
Al principio sí, porque están muy rebeldotes. Pero cuando Dios va tocando sus vidas, algunos de ellos me dicen, no, yo no, pastor, yo no. Yo me arrepiento de verdad cada día de lo que hice. Eso es muy bueno, porque entonces, los dos últimos versículos, ¿qué dice del Señor?
Entonces él, yo oiré.
Oiré.
Desde los cielos.
¿Y qué más?
Perdonaré.
Perdonaré.
Sus pecados y sanaré.
Ay, mira.
Su tierra,
ay,
porque
Carmen,
eso incluye.
Ay, yo estaba pensando en lo personal, no en sus las.
Bueno.
Mira, gracias. Eso sí que me ha ampliado, ¿eh?
Claro. Es que
tres cosas. Entonces yo decía
todos.
Dos verbos, pero son dos verbos relacionados con nosotros y otra con nuestros bienes.
Sí. Ah, también podemos ver el corazón como una tierra.
Ajá, vale.
A ser sanada.
Me parece correcto.
Dañada por el pecado y sanada por la misericordia de Dios.
Fenomenal. Pues sí, amigos. Dios está siempre dispuesto a perdonar, a restaurar, a transformar. Solamente hay que recibir su gracia. Ahora bien, su gracia va a implicar misericordia en una gran medida, ¿verdad? Otras veces no es cuestión de misericordia, solamente de pues que Dios actúa según esa gracia y nos da cosas que ni siquiera pensábamos ni nos merecíamos. Pero bueno, el asunto es que Dios va a oírnos, Dios va a perdonarnos y Dios va a sanar. Bien, Carmen, nuestra tierra, nuestra ciudad, nuestra nación, nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno.
Y nuestro corazón.
Y nuestro corazón. Quizá va mucho más por ahí.
Porque el enemigo es especialista en hacer leña del árbol caído. Pero Dios da una segunda oportunidad.
Amén. Dios de segundas oportunidades. No te dejes engañar por el diablo que va a hundirte cada vez más como una tierra movediza. Así es que humíllate delante de Dios, reconoce tu pecado, ora, búscale y conviértete de tus malos caminos. Y
amén.
Él oirá desde los cielos tu quebrantamiento y perdonará tus pecados y serás sanado.
Por supuesto.
Sí, amigos, recibe la gracia de Dios. Bueno, les recordamos que están ustedes en Sálvalos, su programa aquí en Dynamis Radio, su programa del jueves por la tarde. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica de las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, Fuerte de Navidad número 19, y esto está muy cerquita de Aluche, ¿eh? Así es que, o Renfe Fanjul si quiere. Pero bueno, están ustedes invitados a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30, si quieren pasar por ahí. El domingo pasado hubo una familia entera que vino, que nos dijo, les hemos escuchado por la radio y hemos venido. Así es que, bueno, estamos encantados, nos alegramos mucho de las visitas. Así es que, sin ningún compromiso, pueden visitarnos. Y si no van a ninguna iglesia evangélica, pues nada, ahí estamos para compartir con ustedes. Recuerdo, compartan con nosotros aquí también, los que nos están escuchando, déjenos un mensajito de aliento, aunque sea, bueno, de crítica también se lo vamos a aceptar. 630 04 15 54, 630 04 15 54. Sí, vamos amigos a ir adelante con nuestra siguiente sección, la entrevista. Y hoy tenemos en nuestra entrevista de hoy a Salvador Martí. Salvador Martí es un buen amigo que, bueno, pues es un hombre muy especial, la verdad. Es policía municipal en Logroño y además es presidente de esta asociación, no sé si ustedes la habrán oído, Los Niños Son Intocables. Hace mucho ruido, ya se le va oyendo, se le va conociendo. Así es que con él vamos a hablar de algunas noticias que hemos visto últimamente y oído en los medios. Bueno, yo diría que muy poquitos medios, la verdad. Pero bueno, aquí vamos a destapar un poco esta historia. Así es que, bueno, buenas tardes, Salvador, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Manuel, de verdad. Qué alegría poder estar vosotros con vosotros en un programa además, Salvados, Salvadores Salvados. Qué
eso,
bueno.
Sí, 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 sálvalos. Es nuestra oración en este programa, que Dios salve gente. Ese es el propósito para el cual Él vino y el propósito para aquel cual nos ha salvado a nosotros, para que enviemos a otros, a Él, para ser salvos. Así es que hoy va todo de salvación, Salvador.
Así es, Manuel.
Bueno, y tú haces una labor muy bonita, pues intentando salvar a la gente de las garras del diablo, también en esta área en la cual el diablo quiere tomar, incluso a través de la política, se está metiendo en el área política para hacer leyes que perjudican a la sociedad. Y no solo a la sociedad, perjudican a la persona, a la raza humana. Así es que, bueno, yo quería que me comentaras algo sobre esas declaraciones de la ministra que he oído hoy, fíjate, en un foro en el que he estado, que prácticamente no ha habido ningún medio que haya puesto al aire las declaraciones de la ministra. Las propias declaraciones, nadie las ha oído, nadie las ha visto, solamente lo que algunos de ultraderecha, que les llaman, o fanáticos, o yo qué sé lo que les llamen, pues están mencionándolas en redes o lo que sea. Cuéntanos tú cómo has visto eso, cómo lo has vivido y qué vas a hacer al respecto.
Bueno, pues sí, es curioso, Manuel, que los medios no hablen de ello, pero a su vez, pues la ministra tiene, que yo sepa, hasta la fecha, puestas 4 querellas criminales.
No me digas, 4 querellas, sí, por esas
sí,
declaraciones.
La cuarta es la nuestra, sí, por unas declaraciones que son sumamente graves. Además, estas declaraciones que voy a reproducir ahora textualmente, Manuel,
¿sí?
A mí me gustaría y me hacen pensar que los políticos que están al cargo de nuestro país debieran de pronunciarse si están a favor o si las condenan. O sea, yo, una ministra que dice que los niños, las niñas y les niñes tienen derecho a mantener relaciones sexuales, eso sí, con su consentimiento, me parece una apología de la pedofilia. Y
sí,
como tal,
sí,
lo
sí,
hemos
sí.
denunciado.
Muy bien. Claro que sí.
Entonces, la cuestión que se plantea aquí, Manuel, y yo creo que esto se debiera de preguntar directamente a estos políticos que nos están gobernando, a quienes son socios de coalición con esta ministra, ¿está usted a favor de que los niños tengan relaciones sexuales?
Bueno, creo que lo han preguntado en el Congreso, se lo han dicho y ha salido por peteneras contando, hay que quitar a estos extremistas con la ley, a estos fascistas o no sé qué, no sé cuánto. Eso es lo que más o menos he visto yo, así en plan deprisa, pero lo he visto. Así es que no quieren ni contestar.
Claro, es el recurso fácil, pero Manuel, estamos ante unas declaraciones delictivas. O sea, es que esto no son unas declaraciones ni más que pueda estar de acuerdo ideológicamente o no. Es que la señora ministra ha hecho unas declaraciones delictivas. El Código Penal es muy claro referente a que los niños no pueden mantener relaciones sexuales con menos de 16 años. Eso está más claro que el agua. Entonces, si uno hace unas declaraciones que contravienen el Código Penal, pues tiene que atenerse a las consecuencias, o las rectifica y aclara, o las mantiene y dice, pues mire, sigo pensando que los niños tienen que tener relaciones sexuales. Y esto no nos debiera de sorprender, Manuel, estas declaraciones, porque ya ha habido otros políticos, quiero recordar a la audiencia que nos está escuchando, que hace aproximadamente un año la alcaldesa de la localidad de Getafe manifestó lo mismo en un pleno municipal,
claro,
está grabado,
sí,
que es propósito de este ayuntamiento que los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra localidad tengan relaciones sexuales plenas y satisfactorias.
Sí, sí, sí. Mira, un momento. Vamos a poner, para que nadie diga que nos estamos inventando nada, que estamos mal transcribiendo, vamos a escuchar, son 44 segundos, esas declaraciones. A ver, por favor.
Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gusta.
Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Los hemos puesto porque, como hay muchos medios que no han puesto estas declaraciones abiertamente, las ponemos para que la gente sepa lo que están diciendo algunos de nuestros, bueno, gobernantes.
Así es. Fíjate, Manuel, que en la primera parte de las declaraciones de la señora ministra estoy en absoluto acuerdo. O sea, los niños tienen derecho a conocer su cuerpo, a identificar sus partes biológicas, cómo se llaman. Los niños tienen derecho a saber que nadie puede tocar esas partes.
Eso lo has dicho tú, eso lo enseñas tú.
Eso es, ahí está, Manuel.
En las clases que das a los papás y a los niños, claro que sí.
Claro. Esto se llama prevención de abuso sexual infantil.
Muy bien.
Pero, Manuel, que tienen derecho a que nadie toque sus partes íntimas ni con ni sin. O sea, claro, un niño no puede manifestar acuerdo un depredador que va a engañarle y va a engatusarle para tocar sus partes íntimas, ni cuente con su consentimiento ni sin. Por lo tanto, el con su consentimiento lo quitamos. Entonces, hasta ahí iba bien la señora.
Iba bien,
los niños tienen derecho a prevenirle contra el abuso sexual. Pero claro, ya cuando añade lo que añade, entonces ya se mete en un campo en el que está incurriendo en un delito penal.
Sí, y no ha rectificado ni ha dicho nada, que yo sepa, ¿no? Porque puede haber dicho, bueno, vamos a ver, en el fragor de la batalla se me ha escapado esto, pero no quería decir eso. Bueno, pues vale, no pasa nada, la perdonamos, no hay ningún problema. Y la comprendemos sin todo. Pero claro, es que lo que ha dicho es muy fuerte. Y los padres
no
tienen que saber.
Claro. Claro, Manuel. No rectifica, pero bueno, mira, Manuel, al final esto no tiene que sorprendernos porque cualquiera de los que estamos, y tú lo sabes bien, que también estás muy metido en qué consisten las charlas afectivo-sexuales, sí, todos los contenidos que están llegando a los colegios, sabemos que la línea es esta. O sea, es esta, hipersexualizar a los niños, darles contenidos que no van de acorde con su edad. Y yo siempre le he dicho, soy un firme defensor de la educación sexual en los niños conforme a su edad madurativa y desde la familia. La familia tiene que ser la principal fuente de educación sexual. Y la familia, ¿quién mejor conoce a un hijo que sus propios padres? Y saben cuál es la edad adecuada, cuándo el niño va preguntando. Pues vamos respondiendo, y sobre todo conforme a nuestros valores y principios morales. Manuel, que es otra cosa que no hay que olvidar. Yo respeto a los padres que son liberales educando, pero respétenos a los que no somos tan liberales y pretendemos dar una educación a nuestros hijos basada en la palabra, que para nosotros es fundamental eso.
Sí, pues mira, tú acabas de hablar de lo de la educación afectivo sexual, ese eufemismo, ¿sabes? Para luego dar clases que tienen que ver con otras cosas que no es directamente eso, ¿sabes? Y para eso los padres tienen una defensa, que tú estás hablando mucho últimamente, te he visto algún vídeo en el que estás explicando eso que algunos han dado en llamar el PIN parental, que no es ni más ni menos que un consentimiento informado, que no es... Pasa es que la palabra PIN parental ya se ha manoseado mucho y ya parece que es una palabra, otra vez, como siempre, fascista, de extrema derecha y toda esta historia, ¿no? Pero bueno, ese acto, ese consentimiento informado, ese documento que necesitan los padres, necesitarían o deberían llevar a los colegios para que sus hijos no les metan en esa historia. Cuéntanos a ese respecto otra vez.
Pues mira, Manuel, has hecho una observación muy acertada, y es que muy tristemente se asocia el PIN parental a determinada ideología política o de ciencia. Para nada, nada más lejos de la realidad. Se ha puesto PIN parental como se le podía haber puesto otro nombre, pero lo que es el PIN parental, resumiéndolo, es lo que has dicho tú, es un documento de consentimiento e información. Es decir, presentamos al colegio un documento en el que le decimos que si se va a dar cualquier charla de tipo controversial, deben de informarnos sobre esa charla y pedirnos autorización. Esto fue muy claro el Tribunal Supremo hace ya unos cuantos años, cuando se implantó la asignatura para la educación para la ciudadanía, que la implantó Rodríguez Zapatero, y ahí surgió una controversia tremenda, ¿no? Entonces, se llevó a juicio, y el tribunal fue muy claro: cualquier charla de este tipo que cree controversia, es la palabra que empleaba el tribunal, que cree controversia, los colegios no tienen derecho a entrar ahí, porque hay que respetar los derechos de todos los padres en todos los sentidos, ¿no? Hay que respetar lo que dice la Constitución.
¿Y qué pasa? Entonces, ¿que nadie ha denunciado ahora para que digan lo mismo sobre este asunto? ¿Que hay colegios incluso que no quieren ni admitirte ese documento?
Esto es una llamada constante cada día, Manuel. Te puedo asegurar, bueno, hace media hora estaba hablando con unos papás en ese sentido, ¿no? Mire, que no me dejan, que en el colegio me dicen que el PIN parental es ilegal, que el PIN parental es no sé qué. Y claro, voy a lanzar un mensaje muy claro a todas las personas que nos estén escuchando, Manuel.
¿Sí?
El PIN parental el colegio no tiene que entrar a argumentar el contenido del documento. O sea, nosotros llevamos un documento al colegio y el documento, el colegio no argumenta, lo coge, lo sella y nos lo devuelve. Luego el colegio hará lo que quiera con el documento. ¿Hará caso o no hará caso? Lo tirará a la papelera, hablará lo que le dé la gana. Pero recoger el documento, el PIN parental, es una obligación.
Ellos,
el procedimiento administrativo obliga a ello.
Claro.
Y Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues como no quieren luego verse los colegios contra la espada y la pared, en el momento en que un padre pone una denuncia porque ha presentado ese documento y no se ha hecho caso, como no quieren verse en esa situación, pues engañamos a los padres, decimos que eso no es legal, que eso no, que lo tengo que consultar con la consejería, que en este colegio no damos este tipo de charlas. Se dan todo tipo de excusas, Manuel. Sí. Pero que es que no hay excusa que valga. Cójame usted el documento, séllemelo, fírmemelo, y se acabó. Y luego aténgase usted a las consecuencias si no hace caso a lo que yo le digo en ese documento como padre respecto a mi hijo.
Fenomenal. Bueno, pues amigos, ahí queda el tema, porque hay colegios que por ignorancia, otros por ideología, pues no quieren coger estos documentos, otros por temor, otros por yo qué sé qué, no quieren cogerlos. Pero yo, ¿crees tú que habría que quitar el título de PIN parental de algún lado, el documento que tú animas a realizar y que tú provees incluso de ese documento a quien te lo pide, por algún lado pone PIN parental?
Bueno,
porque a lo mejor eso echa para atrás, a lo mejor eso echa para atrás. Simplemente presentas un documento como que tú solicitas que el cole te avise y tal y cual, y no pone PIN parental, y a lo mejor eso anima un poco, ¿no? O quita temores.
Pudiera ser, Manuel. El problema, bueno, es una plataforma que se creó hace ya creo que un año y medio, que se llamaba Plataforma PIN Parental, una serie de asociaciones que estamos luchando en base a eso, ¿no? A que se respete la libertad de los padres, que la dice la Constitución. Entonces, se crea una plataforma y el encabezamiento que lleva es Plataforma PIN Parental. Vale. Pero le podemos poner documento por la libertad, o le podemos llamar como nos dé la gana. El nombre póngaselo ustedes, y a mí me da igual si es una cuestión que...
No ponerle nada, es una carta que tú diriges directamente al director y se acabó diciendo lo que tienes que decir, pero sin título. Nada más que le dices...
También. Eso es, no hay problema. O sea, si al final el título, la denominación, lo que pasa es que, bueno, pues se utiliza muy muy torticeramente para Manuel, para confundir.
Pero hay que ser sabios también. Hay que ser sabios y darle una vuelta a la historia, ¿no? Si te están pillando por aquí de una manera que no es legal, pero bueno, te están poniendo pegas, pues darle la vuelta por el otro lado, ¿no?
Pues es una...
Lo importante es presentarlo. Lo importante es presentar ese documento de lo que se llama consentimiento informado. Es decir, que usted no consiente, por lo tanto le tienen que informar si eso que usted no consiente y que le dice al centro que no quiere hacerlo, no quiere que su hijo participe, a usted le tienen que informar. De ahí el nombre del documento de un consentimiento informado. Así de fácil,
eso,
¿no?
Eso es. Y además, Manuel, tenemos que ser conscientes que es la única herramienta legal con la que contamos para poder intentar evitar que a nuestros hijos les lleguen esos contenidos. Si no presentamos ese documento, los dejamos vendidos. O sea, nunca vamos a poder decir, oiga, es que yo me opuse a esto. O sea, entonces yo animo a todos los padres a que lo lleven, pero además en cascada. O sea, y lo mismo que siempre animo a que se solicite religión evangélica, aquellos padres que somos evangélicos, que tenemos creencias, solicite usted ERE, solicite usted en el colegio de su hijo, porque si nadie lo hace, al final, pues educación no recibe las 10 solicitudes que tiene que tener por colegio para tener ERE, y no se implanta ese profesor de ERE, ¿no? Entonces hay que animar a los padres a que hagan eso, ¿no? Solicitar ERE y presentar PIN parental.
Bueno, pues nada, muchas gracias Salvador por abrirnos de nuevo, como siempre, los ojos a esta actualidad con estos temas controvertidos que nosotros deberíamos pelear por ello. Gracias, Salvador, que te vaya muy bien y adelante con todos tus proyectos. Por cierto, ¿sabes ya cuándo vas a venir a Madrid la próxima vez para seguir manifestándose delante del Tribunal Constitucional?
¿En contra del aborto? Efectivamente, Manuel, tenemos ya cita para pero es que estoy abriendo el calendario.
¿Te has cambiado a los viernes? ¿Qué ha pasado? Antes era los sábados.
Sí, quisimos hacerlo un viernes porque hubiera gente dentro, porque hubiera jueces dentro y que nos oyesen, ¿no? Entonces, la próxima, sábado 29 de octubre, se vuelve a poner en los sábados, que la gente puede ir más. El sábado 29 de octubre a las 12 será la próxima concentración frente al Tribunal Constitucional.
Fenomenal. Pues nada, muchas gracias, un abrazo fuerte, que Dios os bendiga mucho en vuestra labor y a seguir, Salvador, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo para vosotros, Manuel, que Dios os bendiga, gracias.
Gracias. Pues han visto ustedes, han oído, sobre todo. Vamos adelante con nuestra reflexión bíblica sobre estos temas de los que hoy hemos hablado. Adelante, Carmen.
Pues después de escuchar las palabras de la ministra, tenemos que leer las palabras de Jesús tituladas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo, a partir del versículo 6, que se titula Ocasiones de caer. Y Jesús dice así, y se lo vamos a recordar a la ministra de Igualdad: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Estas palabras van dirigidas a la ministra Irene Montero, que parece que se ha propuesto hacer de su vida y de su trabajo un tropiezo para niños. No sé si dentro de ese colectivo de niños entran los tres que ella ha parido y tiene en su casa, o a ellos sí que los va a proteger, pero el sueño sí que nos lo quita a muchos maestros, como yo, maestra, madre y abuela, que todos los días estoy orando para que aleje de nuestros pequeños al devorador, porque con estas palabras, con estas leyes, con estas iniciativas parlamentarias y gubernamentales, están provocando un daño gravísimo a las siguientes generaciones y a las vidas tiernas de nuestros pequeños.
Gracias, gracias por esa reflexión. Nuestros pequeños son lo más importante, la responsabilidad que Dios nos ha dado. Pues sí, amigos, les recordamos que estamos en este programa de los jueves por la tarde aquí en Dinamis Radio, su programa Sálvalos, y que este programa lo realizamos desde la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita de Aluche, y están ustedes invitados a venir, conocernos, participar en nuestro culto los domingos a las 11:30. Si es que si no va a ninguna iglesia, visítenos sin ningún compromiso, y también pueden dejarnos algún mensaje si lo quieren sobre el programa, sobre lo que estamos escuchando hoy, en el WhatsApp 630 04 15 54, 630 04 15 54. Y continuamos con nuestra sección Iglesia Perseguida. Y para ello, como siempre, tenemos a nuestro querido amigo, pastor y misionero, Antonio Amigo. Y él va a compartirnos sobre las últimas noticias, o alguna noticia relevante, reciente, ¿verdad?, sobre la iglesia perseguida en el mundo. Saben ustedes que hay más de 360 millones de cristianos que hoy día, a día de hoy, están siendo perseguidos, y es importante crear conciencia en el mundo occidental. Así es que, adelante, Antonio, buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy?
Muy buenas tardes, Pastor Manuel. En esta tarde quisiera contribuir realmente in memoriam a nuestro hermano Andrés, el fundador de Puertas Abiertas, que ha partido con el Señor.
Ah, mira. Sí.
El hermano Andrés sirvió a miles de cristianos perseguidos alrededor de todo el mundo. El llamado contrabandista de Dios ha fallecido a la edad de 94 años. Un pastor de Rusia dijo lo siguiente de él: la verdadera pasión y compromiso del hermano Andrés con los hermanos que sufren en todo el mundo ha conmovido mi corazón y me ha animado aún en las horas más oscuras de mi vida tras las rejas, cuando en la ex Unión Soviética había una, pues todavía mucho más dura y cruda contra nuestros hermanos. Anne van der Veer, más conocido en el mundo como el hermano Andrés, en el día de ayer, 28 de septiembre de 2022, murió en su casa de los Países Bajos. Fue el fundador de Puertas Abiertas, el ministerio que sirve a los cristianos perseguidos más antiguo del mundo. Las bases bíblicas de su fundación fueron Apocalipsis, capítulo 3, versículo 2. Despierta y fortalece lo que queda y está a punto de morir. Y también en el capítulo 3, versículo 8. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. En 2015, Puertas Abiertas celebró los 60 años de ministerio. Y en 1955, el hermano Andrés, hola.
Sí, sí, te oímos, Antonio, adelante, adelante, sigue.
Perfecto, el hermano Andrés viajó a Polonia por primera vez en 1955 del siglo pasado para asistir junto a una delegación holandesa al Festival Mundial de la Juventud Comunista. Allí, tras el telón de acero, descubrió una iglesia cristiana que necesitaba Biblias desesperadamente. El hermano Andrés logró distribuir una maleta repleta de literatura cristiana, marcando así los humildes comienzos de Puertas Abiertas. Actualmente, la organización opera en más de 60 países y a través también de 1.400 empleados realmente para apoyar y fortalecer a los cristianos e iglesias perseguidas. Su autobiografía muy famosa es un bestseller realmente, El contrabandista de Dios, desde 1967, que fue cuando fue editado por primera vez. Se han vendido ya más de 10 millones de copias en más de 35 idiomas. El libro detalla el valiente viaje del hermano Andrés hacia una vida entregada a Jesucristo. Su historia incluye peligrosos cruces de frontera en su muy conocido Volkswagen Escarabajo, persecuciones de la KGB, que a pesar de que lo seguían y perseguían, nunca consiguieron detenerlo. Conmovedores encuentros con cristianos desesperados para obtener una copia de las Escrituras. Existe también una versión actualizada del libro que se publicó en 2015 como parte de la celebración del 60 aniversario de Puertas Abiertas y que incluye un epílogo adicional de 20 páginas con las nuevas aventuras vividas desde 1967 hasta hoy. Se estima que el hermano Andrés ha llegado a visitar 125 países y recorrer más de 1 millón de kilómetros en sus viajes para predicar el Evangelio y hacerse amigos de los necesitados. En las últimas décadas centró su atención en el mundo islámico y viajó principalmente a Oriente Medio y al sur de Asia. Un legado tremendo. Viajó a África, donde también estuvo apoyando y fortaleciendo a los hermanos. El hermano Andrés dijo: si tenemos una imagen enemiga de cualquier grupo político o religioso o nación, el amor de Dios no puede llegar a nosotros para llamarnos a hacer algo al respecto. Sus amistades y el amor de Dios lo llevaron a mantener reuniones privadas con los líderes de varios grupos fundamentalistas. Es uno de los pocos líderes occidentales que ha tratado regularmente con estos grupos como embajador de Cristo. Así que, nada, nos unimos realmente a este homenaje, a este memorial, pues de nuestro hermano que siempre vivió en los Países Bajos. Pero desde allí, pues, eso, en innumerables viajes, ha estado apoyando y fortaleciendo a nuestros hermanos cristianos perseguidos en todo el lugar del mundo.
Qué bueno. Pues a mí, Antonio, me llama la atención esto que esta asociación que él creó, Puertas Abiertas, distribuye cada año más de 300.000 Biblias y 1,5 millones de libros cristianos, ¿sabes? Material de capacitación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues desde aquí, amigos, les animamos a orar por la iglesia perseguida. Les animamos a entrar en la página web puertasabiertas.org y les animamos a colaborar, porque cada año reparten eso, más de 300.000 Biblias y 1,5 millones de folletos, libros de discipulado, etcétera, etcétera. Así es que participen, colaboren, oren y bendigan a este ministerio, a esta asociación puertasabiertas.org. Muchas gracias, Antonio.
Y una última frase, sí, de Pedro Ley, que es el director de Puertas Abiertas aquí en España. Él ha dicho: la vida del hermano Andrés es una muestra de lo que Dios puede hacer con una persona normal y corriente cuando deja su vida en las manos de Dios.
Amén. Así es. Pues muchas gracias, Antonio. Nos vemos o nos escuchamos el próximo jueves, si Dios quiere.
Hasta el próximo jueves, siempre con el favor de Dios.
En silencio, en la espera, un canto nuevo has puesto en mí. Tu presencia, mi promesa, caminaré yo confiado.
Mi buen pastor de Twice, con Paz Aguayo, mi buen pastor, y de eso en unos segundos les hablamos.
Jesus, I want you to go to earth and give your life for the sinner.
Y es que estamos en esta última parte de nuestro programa, Mensaje de Salvación, con la música que ustedes están escuchando. Y hoy quería hablarles de las ovejas descarriadas. En el pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento del profeta Isaías, en el capítulo 53, 600 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra, él ya estaba escribiendo este pasaje mesiánico, referido precisamente al Mesías. Y en ese pasaje está hablando del Mesías, de lo que le van a hacer, de cómo va a morir y de por qué lo hace, por qué se iba a dejar matar. Y después pasa a hablar de nosotros en el versículo 6 y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, en el Mesías, el pecado de todos nosotros. Y el otro día hablaba con una persona que me decía: es que esos de la sotana, esos de la mitra, esos, no solo se bueno, no sé a quién se refería, pero entiendo que se debería referir a los líderes de una religión cristiana, pues quizá ortodoxa o católico, romana, no lo sé, la verdad. Pero esa persona culpaba a esta gente de la muerte de Jesús. Y entonces me quedé así un poco sorprendido y le dije: No pienses así de estas personas, ni mucho menos. Yo maté a Jesús. ¿Cómo? ¿Me miró así? ¿Tú? ¿Usted, pastor? Digo, sí. ¿Y tú también? Y se quedó sorprendidísima. Y a las jóvenes que había en ese momento allí dije, vosotras también, ¿verdad? Y ya entendieron. Y cada uno empezó a decir, sí, es verdad, fue el pecado, fue el pecado. Dijimos, efectivamente, fue nuestro pecado, mi pecado, tu pecado, el pecado de cada uno de nosotros, el que clavó a Jesús en la cruz. Y si no lo entendemos así, no hemos entendido nada. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Porque estábamos descarriados como esas ovejas que en cuanto se despistan, están comiendo, mirando para abajo y no levantan la cabeza y ya... Y están tan entretenidas comiendo que se ha ido el rebaño y no se han enterado. Y luego se pierden. Y Jesús habló de la oveja perdida. Y cuenta una parábola en el Evangelio de Juan sobre esa oveja perdida. Y dice que Él busca a las ovejas. Que Él la busca. Y deja a las que ya tiene guardadas en su redil. Y se va a buscar a la oveja perdida. Así es que, amigo, esto es una metáfora muy clara de lo que es la raza humana y de lo que Dios quiere hacer individualmente con cada uno. Porque Él ya murió por la raza humana, pero ahora el trabajo es de cada individuo y Dios quiere tratarnos individualmente. Y usted y yo, amigos, somos los que tenemos que tomar la decisión. Si cuando el pastor nos encuentre, le vamos a decir, me voy contigo, o nos vamos a quedar donde estamos, a correr el riesgo, como todos saben, riesgo que corre un animal que está fuera de la manada. En Juan 10, Jesús, hablando de sí mismo, dice que Él es el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Les estaba anunciando a sus discípulos qué iba a hacer Él para traer a las ovejas descarriadas. Un poco más adelante dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Amigos, yo le pregunté una vez a un pastor que tenía 300 ovejas. Digo, oye, ¿tú conoces a todas? Me dice, sí. Pero no puede ser, ¿cómo vas a conocer a 300 ovejas? Sí. Le dije, ¿y tienen nombre? Dice, la mayoría de ellas tiene un nombre. Y me lo sé. No me lo podía creer. Pero es así. Cuando Jesús cuenta cosas, parábolas, historias contemporáneas de en aquel tiempo, son reales, eran reales. Y yo comprobé que hoy siguen siendo reales. El Señor te conoce, amigo. Él te conoce y quiere que tú también le conozcas a Él. Así es que es un buen momento para reflexionar y acercarte a tu pastor, al buen pastor, al que llevó la carga de tu pecado, de tu vida, de tus miserias, de tus problemas en la cruz. El versículo 16, y termino con esto, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Así es que hay esperanza, amigos. El Señor está buscándote. Si no eres de este redil, del redil de los hijos de Dios, no me refiero al catolicismo, al protestantismo, a los cristianos evangélicos, ortodoxos, no. Me estoy refiriendo al redil de Dios, del Señor, de los que han nacido de nuevo, de los que han decidido seguirle de todo corazón, de los que han arrepentido, de los que han entregado sus vidas a Dios, han arrepentido sus pecados y han decidido seguirle. Y por lo tanto, nacer de nuevo. Si no estás en ese grupo, sea de la confesión religiosa, cristiana, que sea, pues ahí está el Señor para ir a buscarte. Porque Él dice que también quiere llevarte a su redil. Pero lo bueno de todo es que dice que oirán mi voz. Es decir, hay muchas personas, amigos, que van a oír su voz. Dios quiera que usted sea en esta tarde de los que oyen su voz y le siguen. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quieres formar parte del rebaño del Señor? No te estoy diciendo en mi iglesia, amigo. No te estoy diciendo de la iglesia evangélica, no, amigo. No te estoy diciendo del mundo protestante, no, te estoy diciendo del Señor. ¿Quieres seguir a Jesús, el Maestro, el Hijo de Dios, el Dios que nos redime, el buen pastor? Puede ser ahora el momento. Si quieres hacerlo, simplemente dile estas palabras o algo parecidas. Señor Jesús, desde hoy quiero seguirte. Desde hoy quiero venir a tu redil. Hoy me estás hablando y hoy te abro mi corazón y te digo que vengas a mí, que perdones mi pecado y que me metas en tu redil. Quiero seguirte. Amén. Si has orado de esta manera o quieres orar de otra, en cualquier momento hazlo, Él te va a escuchar. Y te animamos a que te pongas en contacto con alguien, algún amigo tuyo evangélico, algún amigo tuyo cristiano, que sepa de qué va esto de nacer de nuevo, esto de seguir a Jesucristo. Y nosotros, por nuestra parte, estamos dispuestos a regalarte una Biblia. Si has orado de esta manera y entregas tu vida a Jesucristo, nosotros queremos hacerte llegar unas escrituras. Así es que ponte en contacto con nosotros a este número, el 630-04-1554, 630-04-1554, y, bueno, pues nos pondremos en contacto contigo y veremos cómo te hacemos llegar esas escrituras. Así es que gracias a todos por escuchar este mensaje, que Dios os bendiga mucho, y vamos a ir adelante con esos WhatsApps que hemos recibido, Carmen.
Pues mira, Manuel, yo creo que hoy por la lluvia nuestros oyentes no han querido sacar su móvil del bolsillo para escribirnos un mensaje. Por lo tanto, no tenemos ningún mensaje.
Bueno, pero mira, hay gente que no nos ha puesto mensaje, pero nos ha visitado la iglesia. Así es que sabemos que hay muchos que no ponen mensajes, les cuesta, no han podido conectarse. Nuestros amigos habituales, por cierto, algunas veces...
Corrijo que al principio del programa sí tuvimos una petición de oración por una mujer que tenía un problema, eso sí.
Bueno, pues tomamos nota.
Sí, ya hemos tomado nota y ya hemos empezado a orar
y su necesidad
por esa mujer que se ha puesto en contacto con nosotros al principio del programa.
Bueno, amigos, pues nos despedimos de este su programa de los jueves por la tarde, Sálvalos, aquí en Dynamic Radio. Estamos en la calle Fuerte de Navidad, la Iglesia Evangélica Las Águilas. Si usted quiere venir a vernos, estamos en la calle Fuerte de Navidad, repito, número 19, muy cerquita de Aluche. Y los domingos a las 11:30, si no van a ninguna iglesia evangélica y quieren conocernos, quieren visitarnos, quieren saber cómo funciona, cómo vive, cómo es un culto evangélico, vengan, vengan, sin ningún compromiso. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo jueves.
Hasta la semana que viene. Que Dios les bendiga. Les esperamos.